El Getafe David Soria estaba de vuelta a su casa después de entrenarse con el equipo azulón. Nos ha atendido en la franja donde normalmente aportamos la luz. Bueno, la aporta el doctor Romo a propósito de la pandemia en este programa. Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pendientes, ¿cómo estáis, Rafa? Bien, pendientes de la evolución día a día de esta pandemia, viendo que en algunos casos queremos correr antes que andar, al menos en el fútbol. No me bajo del burro, creo que no es necesario que por 11 partidos que restan, 11 jornadas, ¿no? 11 partidos cada equipo de primera división y de segunda, 11 y medio el Rayo Albacete, que mañana supondrá esos 45 minutos que vuelva el fútbol en España con ese mini partido que resta por disputarse en el Estadio Vallecas de segunda división. Sigo pensando que no es necesario forzar la máquina para 11 jornadas que restan. Pero bueno, estamos pendientes del Consejo de Ministros porque en principio va a aprobar hoy el decreto ley para regular la presencia de público en los recintos deportivos. ¿Tú crees que se impondrá lo que piensa el presidente, lo que piensa también la Secretaría de Estado para el Deporte, que aunque sanitariamente sea posible, todos al mismo tiempo, ¿no? Todos a la vez o ninguno, ¿o qué, Doc?
Sí, yo creo que, en primer lugar, yo creo que no hay ninguna necesidad de correr riesgos adicionales que serían riesgos absurdos. En este momento estamos en un instante muy bueno de la pandemia. Da la sensación de que el coronavirus en este instante no está mostrando virulencia, hay poca carga vírica, se está viendo en los hospitales. Entonces yo creo que, no sé, forzar ahora mismo aglomeraciones que realmente no tienen mucho sentido, yo realmente no soy partidario. Si se hiciera, debería ser algo muy, muy limitado, ¿no? Algo del tipo de, no sé, un 10% del aforo, algo que fuera muy, muy, digamos, desde un punto de vista testimonial, porque por ver a algunos espectadores, pero yo pienso que debería ser una presencia muy, muy, muy baja y que realmente no tiene sentido forzar la máquina para esto, yo creo.
Mientras tanto, ayer vimos como un nuevo cero en la cifra oficial de decesos, sí. que celebramos, aunque hay todavía disparidad de criterios con las comunidades, y luego sí que la OMS va a obligar a España, al Ministerio de Sanidad, a actualizar de golpe todos los datos porque le pide que incluya en los fallecidos, en esa cifra oficial, los que han muerto con síntomas de COVID-19 aunque no hayan sido diagnosticados, y eso va a hacer que el número suba sustancialmente. Sí.
Bueno, hemos hablado ya en muchas ocasiones de que entre esos 27.000, 28.000 fallecidos y esos 44.000 que muestra el exceso de fallecimiento respecto a años anteriores en esta época, pues probablemente la realidad está más cerca de esos 44.000 que de los 27.000, ¿no? Evidentemente hay un exceso de fallecimientos que en su gran mayoría son atribuibles a la pandemia. Otra cosa es, como hemos comentado a veces, que no existan test, que no se hayan hecho PCRs para todos los fallecidos, pero está claro que las cifras de fallecidos seguro que están más en torno a los 40.000 que en torno a las cifras que hemos estado manteniendo como oficiales, porque eran las cifras que obedecían a los criterios que se habían fijado, que era que tuvieran el test confirmado de coronavirus, ¿no? Pero lo más probable es que la cifra en España esté en torno a los 40.000. Y yo creo que, bueno, hay que mentalizarse sobre todo de cara al otoño, ¿no? Cuando se habla con los especialistas en los hospitales, realmente tanto en Madrid como en Barcelona se están preparando, están preparándose para un repunte en el otoño, con lo cual, por eso es fundamental que extrememos las medidas, que sigamos siendo, a pesar de que el verano, bueno, va a ser una etapa donde la gente va a tener la sensación de que el virus no está, pero el virus está. Y está quedando muy claro por lo que está pasando en Sudamérica que este virus es un virus que necesita bajas temperaturas. Entonces, la llegada de las bajas temperaturas ya en el otoño, final del otoño, ahí es donde es posible que tengamos otra vez malas noticias y por eso no debemos tomarnos a la ligera esta nueva situación en la que no está viviendo fallecidos, pero eso no quiere decir que el virus no esté.
Hay que recordar que el virus no se ha ido, efectivamente, y que todavía no tenemos la vacuna que será pues el antídoto contra esta enfermedad y por tanto contra el coronavirus. Por eso hay que seguir siendo responsables, por más que a veces se lancen desde instituciones, desde la calle, desde el comportamiento individual de algunos colectivos, mensajes contradictorios o mensajes de que ya todo el monte es orégano. Pues no, señores, no. Ignacio Romo, gracias un día más. Hasta mañana, doctor.
Un codazo, Rafa. Hasta mañana.
Un codazo, hasta mañana. 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Ronda futbolera. Venga, rápido, Garbeo, por la España futbolística. Vamos con primero la actualidad del Real Madrid. Don't show up. Miguel Ángel Toribio, actualidad del equipo blanco. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. Está por ahí Tori, ahora le recuperamos con...
Hola, hola.
Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. Con esa...
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Esa mala noticia para Zidane, porque hasta ahora todo eran buenas en lo que era su camino hacia la renovación del fútbol, en la lesión de Nacho Fernández, aunque ya sabemos que no es titularísimo, ¿no?
Sí, se lesionó el pasado sábado en ese ensayo general que dispuso Zidane a la misma hora del partido contra el Eibar, a las 7:30 en el Di Stéfano, y Nacho sufrió una lesión muscular en el recto anterior derecho. Le va a mantener de baja entre 2 y 3 semanas, así que se pierde la reanudación del campeonato. Hoy, evidentemente, ha sido la ausencia junto con Jovic de la sesión preparatoria del conjunto blanco, que ya piensa, sí que sí, en el Eibar, el partido del próximo domingo a las 7:30 en Valdebebas.
Es el partido por donde pasa la reanudación en ese Alfredo Di Stéfano de la Liga para el Real Madrid, y mientras se habla también, por supuesto, de lo que puede ser algo que tiene pendiente el club, que es la renovación de Sergio Ramos. Ayer decía en T4 José Antonio Camacho que él, el que fuera también capitán del Madrid, él renovaba al Camero de por vida. Toribio.
Sí, yo ayer hablaba con el entorno de Sergio Ramos y me decía que aún no se sabía nada, que aún no le habían presentado ningún tipo de propuesta, y que la duda era saber si, al ser Sergio Ramos un futbolista, bueno, pues con ese rol tan especial, con esa particularidad que une a Sergio Ramos, si iban a hacer una excepción y le iban a ampliar más de un año por aquello que tiene más de 30 años. En principio no, le van a renovar solamente un año, y me decían ojalá estrene el nuevo estadio. Así que bueno, es un poco el deseo de Sergio Ramos. Ya dijo antes de enfrentarse al Manchester City que por él no había problema en la renovación, y así va a ser. Yo creo que va a ser una renovación no fácil, porque nunca es fácil que Sergio Ramos, que va a pedir y está en su derecho, se siente con Florentino Pérez, que con esto de todo lo que ha pasado, pues seguro que intenta también llevar el asco a su sardina, pero yo creo que están condenados a entenderse y que Sergio Ramos va a renovar su contrato con el Real Madrid, que expira en 2021, al igual que los de Lucas Vázquez, Luka Modric y James Rodríguez.
Y luego, pensando en el primer once de Zidane post pandemia, o durante la pandemia, pero con el regreso del fútbol, porque lo decimos bien y lo recordamos bien, el virus todavía no se ha ido de vacaciones, como pretende alguno irse ya de vacaciones. No, hay que seguir siendo responsables. Luego vamos a ver el primer once de Zidane. Es complicado adivinárselo, pero viendo que, por ejemplo, decía Courtois el otro día, ¿no?, que no le ha marcado ningún gol Eden Hazard, su compatriota, porque entiendo que está jugando con el peto de titular el belga ya de inicio, después de su lesión y de su anterior operación, y por tanto recuperación de esa lesión, y que, ojito, si Hazard es titular, Vinicius tiene que reinventarse, ¿eh?
Sí, no le queda otra, pero bueno, yo creo que Vinicius, el rol de revulsivo tampoco le viene mal, ni a él ni al equipo. Yo creo que la principal duda va a estar si va a jugar o no Eden Hazard, viendo cómo respondió después de la lesión que se produjo en noviembre y cómo reapareció contra Celta y Levante. A mí no me sorprendería que fuera titular, mezclando arriba con Karim Benzema. Veremos a ver quién ocupa la banda derecha. Y luego la otra duda es saber qué centro del campo va a disponer Zidane. Si va a apostar por 3 jugadores, dejando fuera bien a Modric, a Kroos o a Fede Valverde, toda vez que la figura de Casemiro es indiscutible. Así que, por fortuna, empezamos otra vez a especular con lo que nos gusta, con los posibles onces, con qué equipo saltará Zidane contra el Eibar el próximo domingo.
Muy bien, Toribio, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Nos quedamos en Madrid, 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, porque vamos a conocer también la última hora del Atlético. Insuflamos a todo el mundo energía positiva con FC Energía.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
¿Qué pasa también por ese entrenamiento de los rojiblancos del equipo del Cholo? Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, muy buenas.
¿Y con novedades en esa sesión?
Sí, pues hay alguna novedad importante e interesante. Bueno, lo primero es que el Atlético va a descansar mañana, así que volverá a los entrenamientos pasado mañana ya para preparar el último sprint para el partido del domingo a las 2 en San Mamés ante el Athletic. No han entrenado con el resto de sus compañeros ni Correa, ni Vitolo, ni Sime Versálico. Sí lo sigue haciendo el portugués João Félix, y hay mala noticia en el caso de Versálico, el lateral derecho croata. Ayer contaba en marca.com nuestro compañero Isaac Suárez que no está yendo bien la recuperación de esa operación, a priori muy sencilla, en esa rodilla izquierda, para retirarle material de osteosíntesis de la cirugía que se le había practicado casi año y medio antes, 16 meses antes, y ahora mismo no hay plazos para que vuelva. Los doctores confiaban que pudiera estar para San Mamés, sobre todo pues eso, con la recuperación que protagonizó justo antes de la pandemia. Se hizo acreedor de entrar al menos en las convocatorias, cosa que no había sucedido antes, y adelantando en el puesto de suplente de ese lateral derecho y suplente de Kieran Trippier al colombiano Santiago Arias. Así que es una mala noticia para el Cholo Simeone, porque ya digo que Sime Versálico había estado bastante bien en la primera parte del curso. Bueno, el caso, no está Versálico. Correa tampoco entrena, por lo tanto es duda. Yo creo que tampoco va a jugar en San Mamés. Y Vitolo hoy va a ser revisado por los doctores del Atlético de Madrid. Hoy también le iban a hacer alguna prueba para ver si está o no apto. También parece muy difícil que pueda estar en la catedral. Repito, mañana el equipo descansa y volverá a los entrenamientos ya en la jornada del jueves. Ayer un sonido interesante, yo creo, fíjate, de uno de los protagonistas, porque Simeone le está dando vueltas. Ya contamos la semana pasada que Lemar estaba consiguiendo galones para ser titular en San Mamés, acompañando a Diego Costa. Bueno, pues parece que Carrasco, el belga, está adelantando al francés y acompañará a Diego Costa. Es a fecha de hoy lo que tiene en la cabeza Diego Pablo Simeone. En defensa va a haber un cambio. Si no se modifican muchas las cosas de aquí al domingo, porque Felipe, ya hemos contado que no ha llegado bien, no ha llegado en forma del parón. Es un futbolista ya veterano y que le cuesta más diésel. Es verdad que cuando coge la forma le cuesta mucho perderla, más que a los demás, pero es cierto que le cuesta más cogerla que al resto de compañeros. Empezó la temporada como suplente, pero ya cuando le dio la titular, digo, Pablo Simeone, no, pero no, casi ni un solo minuto. El caso es que Felipe será suplente en San Mamés. Jiménez y Savic serán los titulares, y en el centro del campo la novedad es la inclusión del bigolador de Anfield, de Marcos Llorente, no por el premio, no por esos dos goles que significaron la clasificación del Atleti para los cuartos de final, Rafa, sino porque está entrenando muy bien, porque es un loco de la forma física y porque ha llegado posiblemente en un estado de forma brutal, el mejor de toda la plantilla del Atlético de Madrid. Bueno, pues ayer Marcos Llorente en Vamos decía esto.
Tanto tiempo parado sin competir, y ahora es cuando hay que cuidar al detalle todos esos temas como son la alimentación, el descanso, la recuperación y demás, porque llevamos mucho tiempo parados, no hemos tenido tiempo de preparar bien los partidos y encima son muy seguidos.
Quedan 5 días para que el Atlético vuelva, para que se estrene en esta reentré. Súper ilusionante Liga, quedar entre los 4 primeros es el objetivo, está a 2 puntos. Y por supuesto lo de agosto, lo de la Liga de Campeones, que yo repito, insisto, lo voy a decir todos los días que me dejes, Sauquillo, para insuflar también de energía positiva a toda la gente del Atleti. Es lo que tiene entre ceja y ceja el vestuario. Despedir al Monoburgos consiguiendo un título, el único título en juego que puede acceder el Atlético de Madrid, no hace falta ni que diga cuál es. Así que eso es lo que tiene en la cabeza el vestuario del conjunto rojiblanco.
Al hilo de la Champions, ojo a lo que ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque ayer reconoció en una entrevista entre CTV que la capital de España podría ser la sede de la final de la UEFA Champions League 2019-2020. Sería el Wanda Metropolitano, claro, porque el Bernabéu está en obras. Pero estas fueron las palabras del alcalde Almeida.
Sé que hay gestiones al respecto, desde luego, y yo desde el ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se dan las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo, y por otra parte sería un mensaje al mundo de que desde luego Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
Martínez Almeida, ayer en 13TV, estaremos pendientes de este asunto.
Sería, Rafa, una noticia fantástica, ya no solo porque sería la primera en la historia que un estadio acoge 2 finales de Champions consecutivas. Hay que recordar que la del año pasado, con victoria de Liverpool, se jugó en el estadio del Atlético, sino que porque también significaría un espaldarazo al turismo de cara también pues al mundo, de cara a que la gente sepa que en España pues se ha peleado bien contra el coronavirus y que la gente puede venir, la gente de todos los países, porque es un motor en la economía española. Y yo creo que sería, es verdad que no es la única opción que maneja la UEFA. Esta semana se va a decidir dónde y cómo se hace la Champions. Lisboa también está jugando muy fuerte, otras ciudades también de Europa, por ejemplo en Alemania, sé que están peleando, pero sería una noticia magnífica para todos, ya no solo para el Atleti, ya no solo para el fútbol español, sino para todos, que nos beneficiaríamos de otra final de Liga de Campeones en nuestro país.
Y ojito también, porque Estambul todavía no ha renunciado oficialmente a albergar la final este año, como decía José Félix Díaz antes, con Juan Arena.
Según me cuentan, ellos no renuncian, pero creo que la UEFA sí va a renunciar a Estambul, es lo que a mí me cuentan. Creo que a no ser que cambie mucho la cosa, ya sabes que esto muchas veces es cuestión de política y cuestión de dinero.
Hay que esperar al ejecutivo de UEFA.
Veremos a ver.
Muy bien, gracias López, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana, Rafa.
Siempre energía positiva con Pablo López y el Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Por cierto, estábamos pendientes del Consejo de Ministros. Ha comparecido el ministro de Sanidad y ha dicho la decisión de tener público en los estadios de la Liga recaerá en el Consejo Superior de Deportes. Y si recae en el CSD, Irene Lozano ya se ha pronunciado que no les parece bien, como ha dicho también el propio ministro Salvador Illa, que no haya equidad, que se abran unos estadios antes que otros. Así que si decide el CSD, los estadios de fútbol en nuestro país, al menos en las 11 jornadas que restan en primera y segunda, no van a tener público, o todos a la vez o ninguno. Pero bueno, hay clubes que siguen desde su fase 3, donde está su comunidad, donde está erradicado su equipo en esa comunidad. Por ejemplo, el equipo insular, la Unión Deportiva Las Palmas, que siguen queriendo que incluso en el primer partido en casa que tienen, que es ante el Girona, que ya haya un tercio de su aforo ocupado en el estadio de Gran Canaria. En fin, lo iremos contando. Enseguida formamos el corrillo, pero me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque a todo esto, el Barça reanuda la Liga jugándose el liderato en Mallorca, en Somos, el sábado a las 10 de la noche. Vamos a ver en qué condiciones Leo Messi, porque ahora escucharemos lo que dijo Setién y ahora lo analizamos con el profe San Martín en el corrillo, pero Messi tiene una contractura. Estamos en esa cuenta regresiva. Marvila, última hora del Barça. Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, cuenta atrás para volver a ver al Barça y cuenta atrás para volver a ver al mejor futbolista de la historia. No me refiero a Take Kubo, sino a Leo Messi, que pese a sus molestias musculares apunta a Somos. Particularmente creo que Setién tiene que apostar por el argentino de inicio y aunque algunos también piensen que puede ser demasiado arriesgado, es imprescindible retomar la liga con la máxima contundencia posible. Si los médicos del club dan su ok, Messi debe estar. El argentino, además, es de esos jugadores que con los años ha aprendido a escuchar a su cuerpo y también a dosificarse mientras juega. Así que, insisto, es importante que el Barça vuelva y vuelva bien para enviar un mensaje al Real Madrid y cortar también de raíz con todas las polémicas que ha generado el calendario. Es vital para los de Setién empezar con buen pie esta mini liga de 11 partidos y desvanecer todas las dudas que estaban surgiendo con el juego del equipo antes de este parón. Así que vencer y convencer en Somos con Messi y 10 más. Un abrazo, compañeros.
Gracias, Marc. Repasada la última hora también del líder de esta liga, Santander. Lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero? Yo no permito corros patateros.
Lo sé, pero como no va a ser patatero, va a ser profesional, pues nos lo vas a permitir seguro, Andújar. Saludo al profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Desde Radio Marca Barcelona, Joan Prats. Joan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Y casi, casi podemos empezar a decirlo de todo, OK, José Luis, OK Diario, Javi Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Sí, aunque, sí, casi, casi ya estamos
sí,
a puntito.
Todavía
a puntito.
No podemos vender la piel del oso, todavía no está el oso todavía muerto y remuerto, ¿eh? Hay que esperar a que acabemos con el bicho, así que hasta que no tengamos la vacuna contra el coronavirus pues no podremos lanzar las campanas al vuelo, pero sí que la pandemia empieza a estar un poco más bajo control, ¿no?, de lo que hace unos meses, y eso lo celebramos. No sé si hasta el punto, y es el primer punto al mismo tiempo, qué redundante, de debate, porque se sigue hablando desde que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas lanzó su idea o dijo que quería hacerlo y que tenía la connivencia del gobierno de Canarias ya en fase 3 y del propio Javier Tebas, presidente de la Liga, el debate de ver alguno de los 11 partidos, 11 partidos, 11 jornadas, son mucho más partidos, en casa, por ejemplo, para el Real Madrid son 6, pero ver alguno de esos partidos en casa, alguno de esos equipos de la Liga Santander con público en las gradas. José Luis, ¿tú qué piensas? Súmate al no o al sí. ¿Qué opinas?
Bueno, pues no sé, he estado oyendo a Cazorla ayer o antes de ayer, me parece, que decía que claro, que o todos o nada, claro, pero luego viene la segunda parte. Hay territorios que en un momento determinado están en una fase más adelantada, en la fase 3, y hablan de que haya espectadores y aficionados con las medidas de seguridad, pues no lo sé, porque lo que hablábamos la última vez, el Corrillo, pero era un grave comparativo, claro, unos sí, otros no, es muy difícil de contestar de una manera categórica. Yo, pues no sé, la verdad es que no me defino en este aspecto.
Por guiaros un poco en vuestra opinión, si es que no la tenéis todavía formada o estáis así un poco en duda, porque entiende un poco el profe a todas las partes. Estábamos pendientes de ese Consejo de Ministros donde se iba a aprobar un Real Decreto para regular el acceso de público a los recintos deportivos, y ha dicho Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros aparece que se debe garantizar la equidad de la competición. No puede haber público en unos sitios, claro, y en otros no. Habiendo escuchado a las partes, será el Consejo Superior de Deportes quien decida. Claro. Es lo que ha dicho el gobierno. O sea que... ¿Prats?
Sí. Yo creo que un poco más o menos estamos igual que la semana pasada. La diferencia seguramente es que ahora ya da la sensación de que la Liga va a acabar con público en los estadios. Yo creo que estas declaraciones del gobierno son muy positivas porque ayudan a aclarar un poquito más la situación, una situación pues que estos últimos días daba la impresión que podía ser bastante injusta. Yo creo que las declaraciones el otro día de Tebas en Vamos aún agravaban un poquito más este tema, ¿no? Porque por la mañana el gobierno decía una cosa...
Sí, le llevaba un poco la contraria o sin un poco al propio presidente del gobierno.
Sí, que yo tampoco entiendo por qué Tebas se complica la vida de esta manera, ¿eh? Pero bueno, al final yo entiendo que él pues desde el primer día ha defendido los intereses de la patronal, el negocio, y su máximo objetivo es que es sacar, ¿no?, el máximo dinero posible de las diferentes partidas que hay dispuestas. Es verdad que yo creo que todo esto al final responde, ya no me atrevo a decir, a una cierta relajación, porque yo creo que tampoco como tanto, pero que sí que es verdad que seguramente la situación ha cambiado a como lo veíamos hace un mes, ¿no, Rafa? Y ahora pues hay un cierto optimismo y al
sí,
final...
Sí, todo ha avanzado, hay que decirlo, exacto, y hay, ¿no?, hay que felicitarse por ello.
Por ello.
Ha avanzado hacia mejor.
Claro.
Porque en parte la gente se tomó muy en serio las semanas de confinamiento en las que hemos estado encerrados a cal y canto en casa. Otra cosa es que empecemos a ver situaciones que nos dan miedo, porque el posible rebrote está ahí, ¿eh? Mientras esté el virus, el rebrote posible está ahí. Y ahí es donde no podemos bajar los brazos de ninguna de las maneras, ¿no?
Es que yo creo, Rafa, además, que va a haber fútbol, como te decía, pero no tengo tan claro que todo el mundo, cuando se abran los estadios, quiera ir al fútbol. Yo creo que esto es algo de lo que no estamos hablando. Estamos dando por hecho que los estadios, dentro del aforo posible, ¿no?, ese 30%, ¿no?, creo que se está hablando.
Sí, un tercio del aforo, sí.
Se va a llenar, pero hablas con la gente, ¿no?, preguntas, etcétera. La gente no tiene tan claro, no está tan tranquila a lo de ir al fútbol tranquilamente, etcétera, ¿no? Y otros espectáculos como pues el teatro, el cine, etcétera. Entonces yo creo que también eso es una variante que también debemos de contemplar, que quizá los estadios dentro de ese aforo tampoco se llena, pues porque la gente quiere tomárselo, alguna con más calma, otra no, como estamos viendo, ¿no? Y eso es una variante que se tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, si todos van a la par, yo, llegados a este punto, no tengo impedimentos, uh-huh, todo lo contrario.
Iglesias,
Sí, no, y el marrón que van a tener los clubes también, como solamente puedan meter el
para elegir al tercio, ¿no? Al tercio
de aforo, claro, o sea, porque es verdad que el 100% del aforo no suelen ser abonados, pero sí podemos estar hablando de un 60, un 70% en la mayoría de los clubes. Entonces ahí al final, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Se va a hacer a sorteo? ¿Va a ser un partido sí, un partido no? Es un tema complicado. Respecto a que se deba o se pueda ir, yo no entiendo que el ministro tenga que estar hablando de la equidad de la competición. O sea, creo que eso no es el asunto que debe tratar el ministro de
Sanidad. No, hay gente que le está recordando en Twitter que no ha sido equitativa la desescalada. No ha habido equidad en la desescalada.
No, es verdad.
Pero porque claro. También es verdad que era según estuviese afectando en qué comunidad la pandemia, cómo estuviese siendo la evolución del bicho, ¿no? Claro, no sé si es aplicable ese mismo criterio, claro.
Claro, el ministro de Sanidad al final lo que tiene que decir es si es seguro o no que un 30% del aforo de los estadios pueda llenarse o no. Ahí es donde tiene que trabajar y donde tiene que exponer su postura. Al final, en todas estas semanas tan complicadas que hemos pasado, todos hemos estado de acuerdo en una cosa, en que había que hacer caso a las indicaciones que llegasen desde Sanidad para intentar ganar esta batalla. Ahora, si Sanidad tiene que intervenir en el tema de la afluencia a los estadios, Sanidad tiene que, lo primero que tiene que decir es si sería seguro o no que el 30% de las gradas se llenen. Ya no solamente por el tema de estar sentados, evidentemente un estadio va a haber muchos espacios
dice
de separación.
Bien,
pero
bien,
¿qué va a pasar, qué va a pasar porque, en las entradas,
claro,
en las salidas,
no solo
en las
sentaditos,
en los bares de alrededor, en
los,
el metro,
los
claro.
socios... los abonados separados con la distancia social de seguridad, es que luego son las entradas y las salidas al estadio. Y ahí es más
claro,
difícil mantener
bares,
esa distancia social de seguridad.
Sí, sí. No, ahí es prácticamente imposible. O sea, no es que sea difícil, es que ahí es imposible hacerlo. O sea, o se hace una salida del estadio escalonada por partes del estadio. Primero salen los de la parte norte, después la boca, no sé qué, la otra. Que si no es imposible. Sí. O sea, si no ahí no hay manera de controlarlo esto. Al final, es verdad que la Liga... ya que han ido juntos hasta aquí y han llegado juntos hasta aquí y han puesto el fútbol en marcha cuando nadie creía en ello, morir en la orilla, ¿no? Yendo por separado es un poco triste, la verdad. Yo entiendo que se van a acabar entendiendo y que el gobierno no va a tener ni que recordar como han hecho hoy, ¿no? Que debe ser una decisión equitativa. Creo yo que al final la razón va a imperar entre todos los clubes y va a haber solidaridad también en Las Palmas.
Pues no lo sé, yo tengo mis dudas, porque lo que trasciende, lo que hay en el trasfondo es que los clubes se quieren ahorrar la devolución de la pasta
claro,
por la parte
claro.
proporcional del abono de no consumidos.
Que, tema económico,
que cuando a uno le toca en el bolsillo, la solidaridad un poco parece que se olvida. Pero bueno,
sí.
A ver los oyentes, 628-26-90-92, 628-26-90-92. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. En fase 3 se permiten llevar un tercio del aforo al estadio con unas medidas de seguridad. Pero es que en fase 2 no se puede salir de la provincia y aquí los equipos de fútbol en fase 2, como Madrid, Barcelona y muchos que hay por ahí, van a salir a jugar al fútbol cuando no se puede. Hay que ponerse de acuerdo, Radio Marca. Hay que ponernos de acuerdo a ver lo que es la igualdad y la desigualdad. Venga.
Buenos días, aquí. Después de que mi niño ya dio su opinión, pues yo qué quiero que te diga, que la comparto con él, que me parece totalmente injusto. Tanta gente, tantas aglomeraciones, va a ser malísimo. Muchas gracias.
¿Cómo mola? Opinando en familia.
Buenas tardes, Radio Marca. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos? O sea, que esto no es una cosa de hace 3 meses ni hace 2 meses. No, es que está pasando ahora. Que es que el bicho está ahí esperándonos. Y sinceramente, tampoco tenemos demasiada educación cuando estamos en grupo. Es decir, que eso de la distancia de seguridad, la mascarilla y tal, no creo que se vaya a cumplir en un estadio a rajatabla. Y después viene lo que viene, que es paro, que es ruina económica, que son muertes, que son servicios sanitarios que no se pueden dar. ¿Pero estamos locos? Venga, un saludo, Radio Marca.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy un oyente vuestro desde que me despierto por la mañana hasta por la noche.
Buen hábito.
Estáis preguntando a mucha gente que qué les parece, si entra la gente en los estadios o no. ¿Por qué no se lo preguntáis a los sanitarios a ver qué opinan ellos, que son los que van a tener que después luchar si hay un rebrote? Buenas tardes y seguid así.
No está mal tirado por parte de ese oyente, aunque la pregunta es casi retórica, ¿no? Los sanitarios van a responder de forma masiva. Por favor, no nos deis otra vez ese trabajo desorbitado que tuvimos, arriesgándonos como nos arriesgamos. De hecho, han muerto más de 70 sanitarios, ¿no? Y se han contagiado pues casi una quinta parte del total de los contagiados en este país han sido sanitarios, por cuidar, por velar por vuestra salud y por salvaros en algunos casos la vida. Es que sabemos la respuesta de los sanitarios. Pero bueno, otro asunto que quiero tocar más temas, aunque esto es Express y